Porque no es lo mismo ver que mirar, ni oír que escuchar, oye cómo va en Radio Popular. ¡Comenzamos!
Programa patrocinado por IMQ Prevención, servicio líder de prevención en Euskadi y en colaboración con Bar El M, el único, el de siempre.
En Radio Popular, Herri Irratia, Oye Cómo Va, con Markel Francia y Pello Baró.
Martes 14 de julio, el Athletic ya sabe qué día y a qué hora debutará en la Liga. Será el sábado 22 de agosto a las 5 ante el Sevilla, el día del chupín de Aston Agusi. La visita al Camp Nou se atrasa al 27 de agosto, jueves, a las 9 de la noche. Mañana se estrena Terzic como entrenador en el amistoso ante el Derio en la Florida, en Portugalete. Esta mañana Vesga, Gorosabel y Serrano no se han entrenado, de hecho Vesga lo ha hecho en solitario en el campo número 1. El público general ya puede comprar entradas para el amistoso ante el Derio por 15 euros. La venta está disponible tanto en la Florida, donde se disputará el partido, como en Ibaiondo, campo del Derio. Más en clave Surigorri, el Athletic hizo oficial ayer que Adrián Esteve será el nuevo entrenador del Baskonia, promociona desde el juvenil División de Honor. Durante este Oye Cómo Va recuperaremos las declaraciones de José Anlecue, responsable de los servicios médicos del club, sobre los mundialistas. Los tres internacionales Surigorris, Nico Unai y Laporte, que disputan hoy las semifinales del Mundial ante Francia, analizaremos ese partido con Pello Baró y Josu Unzurunzaga. Por otro lado, las leonas continúan realizando las pertinentes pruebas médicas antes de ejercitarse mañana por primera vez esta pretemporada. Surne Bilbao, que ya conoce su calendario en la BCL, comenzará y finalizará ante Ligoquea Bosnio. En el Tour de Francia, jornada de descanso ayer y aprovechamos también para analizar las estrategias de los diferentes equipos, como siempre, con Beñat Gutiérrez. Habrá tiempo para escuchar a Reni Arregui después de su debut como boxeador profesional y a Endika Sánchez, responsable técnico del Club de Tenis de Santurchi, sobre el torneo de Ciudad de Santurchi que está disputándose durante esta semana, ya con la mirada puesta en las finales que se disputarán este viernes. Y como siempre, todos vuestros mensajes y opiniones en el 688-893635. Una pequeña pausa y volvemos.
La gestión de los riesgos psicosociales es una obligación que tienen las empresas. IMQ Prevención puede ayudarte a poner en marcha la evaluación de los riesgos psicosociales y en cómo gestionarlos y formar a mandos. Un proceso de consultoría y formación completo. IMQ Prevención. Personas sanas en organizaciones saludables. IMQ Prevención. Cuidamos de la salud de tu empresa. Más información en el 946-566-600 o entra en la web imqprevencion.es.
Llegan las fiestas del Carmen 2026 de Amorebieta Etxano. Del 15 al 27 de julio el municipio volverá a llenarse de música, cultura, deporte y tradición. Conciertos, actividades familiares, riquirolak, tamborradas y propuestas para todas las edades. Forman parte de una programación pensada para disfrutar en compañía. No te lo pierdas.
En La Ruth Bilbao, los expertos en arroces, estrenamos nuestro servicio online. Haz tu pedido en larruthbilbao.com y recógelo con nuestro takeaway, así de fácil. De lunes a domingo disfruta de nuestros arroces en casa. La Ruth Bilbao, en Uribitarte 24. Haz tu pedido ahora.
El Athletic y Edin Terzic ya saben cuándo debutarán en la Liga en la temporada 26-27. Será en la jornada número 2. El sábado 22 de agosto a las 5 de la tarde, el Sevilla visitará San Mamés en el día del chupín de Aste Nagusi. El Athletic que debuta en la jornada número 2, recordamos, porque la jornada número 1 ante el FC Barcelona se atrasó debido a la clasificación de Francia y de España a las semifinales del Mundial. De hecho, ese Barça Athletic que estamos comentando se disputará el jueves 27 de agosto a las 9 en la ciudad condal. Y esa misma semana el Athletic el domingo 30 de agosto visitará Balaídos para enfrentarse al Celta a las 9 y media de la noche. De esta manera el Athletic comenzará la Liga ante el Sevilla, después viajará a Barcelona para medirse al conjunto de Hansi Flick y cerrará ese trepidante comienzo de Liga visitando Balaídos ante el Real Club Celta de Vigo. Es decir, tres partidos en 8 días con visitas al Camp Nou y Balaídos. Un inicio un tanto intenso y complicado también para el Athletic de Edin Terzic, pero no es el único equipo afectado porque habrá fútbol toda la segunda quincena de agosto, habrá partidos de la Liga toda la segunda quincena de agosto, excepto el día 18. Y es que todas esas clasificaciones de Francia y España al Mundial que venimos comentando durante este Oye Cómo Va han hecho que la jornada número 1 de la Liga se vea completamente trastocada. La Liga que comienza el sábado 15 de agosto con un Alavés-Getafe a las 7 y media en Mendizorroza. Ese mismo sábado 15 de agosto, Sevilla y Rayo Vallecano se ven las caras en el Pizjuán. Ya el domingo, Racing de Santander-Villarreal a las 5. Ese mismo día, Español-Levante a las 7. Y cerrarán la jornada el domingo el Celta de Vigo-Club Atlético Osasuna. El lunes, el Deportivo Elche a las 9 de la noche. El miércoles, el primero de los partidos aplazados será el Atlético de Madrid Málaga el miércoles 19 de agosto a las 9 y después se atrasan también el martes 25 de agosto Valencia-Betis, el miércoles 26 de agosto Real Madrid-Real Sociedad y jueves 27 de agosto ese FC Barcelona-Athletic Club dirigido por Edin Terzic. Es decir, son hasta 4 los partidos que se han atrasado debido a la clasificación de la selección francesa y española a las semifinales del Mundial. El primero de ellos, el Atlético Málaga, el segundo, el Valencia-Betis, el tercero, el Real Madrid-Real Sociedad y cierra ese cupo de 4 partidos aplazados el FC Barcelona-Athletic Club, que se disputará, como digo, el jueves 27 de agosto. Así que de esta manera ha quedado el inicio de Liga en esta 26-27 debido a la cabezonería, porque no hay otra razón de Tebas por no atrasar la Liga una semana y que no comience todo el mismo fin de semana. Y como digo, va a haber durante toda la segunda quincena de agosto va a haber partidos de fútbol de la Liga todos los días excepto el 18 de agosto. El Athletic, la segunda jornada será con la que se estrene en San Mamés el sábado 22 de agosto a las 5 ante el Sevilla, y la tercera jornada será en Balaídos el domingo 30 de agosto ante el Celta de Claudio Giraldez. Por lo tanto, para recapitular y cerrar este espacio del calendario porque es un tanto lioso, el Athletic comenzará la Liga en la jornada número 2 ante el Sevilla en San Mamés, el día del chupín de Aste Nagusi. Después viajará a Barcelona para jugar el partido correspondiente a la jornada número 1 ante el FC Barcelona de Hansi Flick, y ya es cuando entonces tomará rumbo recto la Liga con la jornada número 3 en Balaídos para el Athletic ante el Celta de Claudio Giraldez. 3 partidos en 8 días, un inicio intenso y complicado para el Athletic de Edin Terzic, que ya prepara el primer amistoso de pretemporada, que será mañana ante el Derio. De hecho, lo prepara con un entrenamiento que ha tenido lugar esta mañana en Lezama. Mañana habrá otro entrenamiento y ya el jueves será el entrenamiento a puerta abierta, que tanto ha dado que hablar durante las últimas semanas. Un entrenamiento a puerta abierta que seguiremos durante este Oye Cómo Va, con desplazamiento de nuestro corresponsal Pello Baró a Lezama para cubrir desde cerca el entrenamiento de los hombres de Edin Terzic, pero en cuanto al entrenamiento de hoy han sido tres las bajas. La primera, la de Mikel Vesga, que ha entrenado en solitario en Lezama. Después, Gorosabel, que continúa siendo baja después de esa lesión en el aductor en un periodo transitorio, tal y como explicó en el día de ayer José Anlecue. Y otra baja que se suma a la de Gorosabel es la de Nico Serrano, que no entrenó en el día de ayer y tampoco lo ha hecho hoy. Y su disponibilidad para el encuentro de mañana ante el Derio está aún en el aire, porque Serrano presenta una lesión muscular leve en el recto anterior izquierdo y queda, según dice el club, pendiente de evolución. El Athletic, que como venimos diciendo, se estrena mañana ante el Derio en la Florida, en Portugalete. Y estos días estaba abierta la venta para socios y empadronados, tanto en Derio como en Portugalete, en las oficinas de Ibaiondo y de la Florida. Hoy ya está disponible la venta para el público general, tanto en la Florida, campo del Portugalete, donde se disputará el partido, y en Ibaiondo, campo del Derio. Como digo, venta para público general, socios y empadronados. Mañana, 15 de julio, también estarán a la venta las entradas para dicho partido. Desde las 10 de la mañana a las 12 del mediodía abrirán las oficinas tanto de la Florida como de Ibaiondo, y después por la tarde abrirán desde las 5 hasta el inicio del partido, es decir, hasta las 7 y media. También venta para el público, socios y empadronados en Portugalete y en Derio. Los precios son para los socios y empadronados en Portugalete y Derio de 10 euros, el público general tendrá que abonar 15 euros y los menores de 18 años que tendrán que pagar hasta 10 euros. Todo el partido ante el Derio de pretemporada y todos los partidos de la pretemporada del Athletic Club podrán verse en exclusiva en Athletic Play, esta plataforma audiovisual por la que apuesta el club de cara a la 26-27, que ya comentamos aquí en Radio Popular, Erri Irratia, que se apuesta también por una retransmisión de hasta 3 horas en los partidos de Liga del Athletic, retransmisión de 3 horas desde el estadio donde se disputa el partido. Esta plataforma audiovisual del club, que ofrecerá todos los partidos de preparación del equipo de Terzic de manera gratuita para toda la afición Athletic, sale con su cuenta digital Athletic Club. Todo aquel interesado puede registrarse e iniciar sesión en Athletic Play, como decimos, de manera gratuita para ver la pretemporada de Edin Terzic, que comienza mañana ante el Derio. Decíamos que uno de los jugadores que no ha entrenado hoy con el grupo ha sido Mikel Vesga, que lo ha hecho en solitario en el campo número 1 de Lezama. Y es que desde el diario AS apuntan que el Mallorca aprieta por Vesga, es decir, la opción del PAOK se disipa, se ha caído esa opción para unirse al club griego, y el pivote vitoriano está ahora mismo valorando el ambicioso proyecto balear, que busca regresar a primera. Y como decimos, hoy Mikel Vesga se ha entrenado en solitario. Otra cara conocida para la afición surigorri, la de Ander Herrera, también está cambiando de aires. Su último club, Boca Juniors, parece que va a dejarlo a un lado y se va a unir al Zaragoza, porque Herrera ya se encuentra, de hecho, en la ciudad maña para firmar por el club. Y como digo, tras el descenso a Primera Federación del club maño, todo hace indicar que Herrera se unirá al club tras su estancia en Argentina, más precisamente en Boca Juniors. Decíamos en titulares que el Athletic anunciaba en el día de ayer que Adrián Esteve entrenará al Club Deportivo Baskonia, pero vamos a repasar cómo ha quedado de esta manera el organigrama de los equipos masculinos de Lezama, porque el Athletic Club confirmaba en el día de ayer la composición de los equipos técnicos que trabajarán en las categorías masculinas durante la temporada 26-27. Es cierto que la estructura mayoritariamente se mantiene, con la continuidad de numerosos miembros y la incorporación también de nuevas caras en diferentes equipos. De esta manera se configura un organigrama que abarca todas las etapas de formación de la cantera rojiblanca. Vamos con nombres propios. El primero, el de Xavi Etxeita, que será el coordinador de Bilbao Athletic y Baskonia, que será entrenado, como hemos anunciado en el día de hoy en Radio Popular, Erri Irratia, por Adrián Esteve. Después, Andima Undabeitia coordinará al resto de futbolense, y ya será Rafa Artega Beitia quien coordinará el fútbol 7 rojiblanco. Momento ahora de hacer un repaso de cómo queda definitivamente el organigrama masculino de Lezama para la temporada 26-27. El Bilbao Athletic será entrenado por Bicho Llopis, segundo entrenador Carlos Renau, en analista Gonzalo Azueta, entrenador de porteros Armando Ribeiro, el que fuera portero del Athletic Club, preparador físico Mikel Legarreta. El Baskonia con el ya nuevo entrenador Adrián Esteve, segundo entrenador Gorka Azcorra, analista José Moreno, entrenador de porteros Miguel Escalona y preparador físico Iván Urquiza. El juvenil División de Honor será entrenado por Íñigo López, el segundo entrenador Igor Núñez, entrenador de porteros Sergio Fernández y preparador físico Aitor Baraya. En el juvenil nacional el entrenador será Unai Andrinua, en el cadete de Liga Vasca por su parte será entrenado por Ander Lafuente, el cadete División de Honor por John Díaz de Cerio, el infantil A por Andoni Galiano, el infantil B por Lander Urquijo y los alevines A y B rojiblanco serán entrenados por Lander Toralday. Algo menos de 15 minutos para llegar a las 2 de la tarde. Nosotros ahora en Radio Popular Herri Irratia vamos a aprovechar para recuperar lo más destacado de la rueda de prensa de ayer de José Anlecue, responsable de los servicios médicos del Athletic Club. En dicha rueda de prensa, José Anlecue realizó un balance de lo que está siendo estas primeras semanas de pretemporada. Anunció la lesión de Nico Serrano, que hemos comentado al principio de este Oye Cómo Va. También el estado de Andoni Gorosabel, como por ejemplo la situación y el estado de Nico Williams, de Beñat Prados o de Marouane Sanadi. De hecho, sobre el estado de Nico Williams, quien hoy jugará en las semifinales del Mundial ante Francia, decía lo siguiente el responsable de los servicios médicos del Athletic Club, José Anlecue.
Mira, cuando se incorporó a la selección el día 4 de junio, no habíamos dado de alta al jugador. Justo la semana anterior, el staff médico de la selección nacional estuvo físicamente en Lezama, acordamos cómo pensábamos todos que debía ser la parte final de la rehabilitación del jugador y yo creo que técnicamente su alta se produjo, te diría, entre el 10 y el 15 de junio aproximadamente.
A muchos atletizales les preocupa, y como para no, el cómo y cuándo llegarán los mundialistas. Este es el plan de los servicios médicos con Nico Williams, Aymeric Laporte y Unai Simón.
Ellos van a tener un periodo de 3 semanas. En ese periodo de 3 semanas habrá una parte que es descanso total, como no puede ser de otra forma. Habrá una parte de activación física y ese nivel de activación física pues va a depender en gran parte de lo que transcurra a lo largo de esta semana, en parte en función de que no ocurra ninguna incidencia con ellos. Pero vamos, el dibujo pues en un bloque de 3 semanas es muy fácil de imaginar, sin entrar en contenidos, ¿no? Más o menos una semana de descanso completo, más o menos una semana de activación general y más o menos una semana de activación específica.
Por otro lado, está claro que tras finalizar esta semana, los 3 mundialistas del Athletic, Nico Williams, Aymeric Laporte y Unai Simón, pondrán rumbo a sus vacaciones merecidas después de este gran mundial que está realizando con la selección española, sobre todo los 2 que ocupan las parcelas defensivas de la selección. Y ya, después de esas 3 semanas de descanso, se incorporarán a la pretemporada de Dintersic, que comienza mañana, como venimos comentando, ante el Derio. Más factores, porque uno de esos factores que tuvo incidencia directa en el bajo rendimiento deportivo del Athletic de la temporada pasada fueron, está claro, las lesiones. Todos recordamos esas bajas de Marouane, de Nico, de Prados, del propio Alex Berenguer por sus molestias en el pie derecho. Según las métricas de los servicios médicos del Athletic, la temporada pasada fue la peor en los últimos 11 años.
Pues mira, desde el punto de vista del servicio médico, lo que puedo decir es que en las métricas que utilizamos en el servicio médico, pues bien sea disponibilidad, incidencia de lesiones, impacto de lesiones, porcentaje de lesiones graves, nuestros números de la temporada pasada fueron los peores de las últimas 11 temporadas. También te podría decir que los de la temporada anterior, 24-25, fueron las mejores de las últimas 11 temporadas y teniendo en cuenta que en ambas temporadas la metodología general de trabajo fue similar, pues hay que pensar que hay cosas que debemos mejorar, obviamente, y luego hay la influencia de cuestiones vinculadas al propio azar, ¿no? No es normal que hayamos pasado 5 o 6 temporadas sin un solo cruzado y que la temporada pasada tengamos 3 lesiones de cruzado. Bueno, ahí hay un terreno, insisto, que obedece probablemente al propio azar ligado a este deporte.
El azar, que a veces, desgraciadamente y afortunadamente en otras ocasiones, tiene incidencia directa en lo que respecta al fútbol. De hecho, uno de esos que tuvo mala suerte la temporada pasada fue Nico Williams, porque sufrió mucho con la pubalgia. También sufrió después una lesión ante el Valencia en San Mamés que le privó de jugar las últimas jornadas de la temporada 25-26, y el extremo habló ayer con el Chiringuito y se sinceró sobre su año y su mundial. El extremo declaraba en el día de ayer que esta probablemente haya sido la peor temporada y la temporada más difícil de su carrera. Incluso también calificó como una locura la pubalgia, porque sintió como si le estuvieran prácticamente clavando un cuchillo. Le escuchamos.
Muy bien, con ganas de que llegue al partido, quedan 2 días, ilusionados por esa semifinal y ojalá poder pasar.
¿Podemos decir ya que estás al 100%?
Sí, yo me encuentro bien, me encuentro tranquilo, con ganas de participar.
Cuando te lesionas contra Uruguay, ¿qué es lo que pasó por tu cabeza?
La verdad es que se vinieron los fantasmas a la cabeza porque ya estaba cogiendo ya el ritmo de competición.
Entonces... ¿Pero pensabas que te perdías el Mundial?
Sí, llegó el momento de que cuando ya sentí un chispazo en la pierna dije, no puede ser, otra vez, temí por el Mundial. Me metí en el vestuario, medio llorando, llamé a mi madre, me dijo que no pasaba nada, que el plan de Dios es perfecto y que siguiese rezando como lo estaba haciendo ahora, que seguro que me iba a llegar el momento.
Nico, ¿esta ha sido la temporada más difícil de tu carrera?
Sí, de largo, la verdad es que ha sido una temporada... No sé si se puede decir de mierda, pero sí, en cuanto te pegan un puñetazo y la vida es así, tienes que remar hacia adelante porque la verdad es que ha sido muy complicada.
Tu familia entiendo que ha sido súper importante. No sé qué te decían ellos para intentar animarte un poco.
Me recordaba mucho la historia que ellos habían sufrido, que todo lo que me pasas a mí pues es poco a comparado con lo que han sufrido ellos y de alguna manera lo entiendes, ¿no? Que al final esto es fútbol. Y situaciones de la vida como las que pasaron ellos, pues es más difícil de afrontar. Entonces, en tu cabeza, pues ya empiezas a cambiar el chip.
¿Qué sensaciones tener pubalgia? Porque a la mí le ha pasado un poco parecido. ¿Qué sensaciones tenéis vosotros?
A la mí le pasó, pero le pasó muy temprano, ¿no? O sea, tuvo poco tiempo, estuvo un mes con el pubis. Yo llevaba año y medio. Y cuando le pasó, pues rápidamente me llamó, me dijo, hermano, ¿qué puedo hacer? ¿Qué puedo hacer tal? ¿Puedo hacer lo otro tal? Y le aconsejé un poco y...
¿Son pinchazos? ¿Que aún ya te duele? ¿Dos días
sí,
no?
Sí, es una locura. Para dormir, darte la vuelta en la cama, para ir al baño, para subir y bajar del coche, notas como... No sé explicarlo, como si te están clavando un cuchillo constantemente al sprintar, bueno, ni sprintar, o sea, trotar, ya sufres de dolor, tienes que jugar anestesiado y no es lo mejor, al final es lo que te digo, estoy sufriendo mucho, después de los partidos y entrenamientos vomitando por al final lo que te metes en el cuerpo no es bueno, anestesiado para, o sea, había habido partidos en el que me he tenido que infiltrar por... Y había momentos que llegaba a casa y echaba toda la pela.
Nico Williams, que su vida personal también se veía afectada debido a ese tratamiento ante la pubalgia que sufrió la temporada pasada. Esperemos todos los Athletic Sales que Nico Williams, tras finalizar el Mundial esta semana, ya sea como campeones o disputando ese tercer y cuarto puesto, disfrute de sus vacaciones y vuelva cuanto antes para incorporarse a las órdenes de Edin Terzic. Otro equipo en Lezama que también ha comenzado la pretemporada es el Athletic Club Femenino, porque arrancaron el nuevo curso en el día de ayer con las pruebas médicas de IMQ y tras esos pertinentes test de fuerza y salud, comenzarán los entrenamientos el miércoles a las órdenes del nuevo técnico Víctor Martín. Como principal novedad está también el apartado médico, porque José Anlecue, al que escuchábamos hace escasos minutos en este Oye Cómo Va en Radio Popular, que hasta ahora ejercía como doctor de la plantilla masculina, pasará a serlo de la femenina. Las Leonas, que mañana, miércoles 15, será su primer entrenamiento en Lezama a las órdenes de Víctor Martín, nuevo técnico del equipo. Nosotros, a 4 minutos de llegar a las 2 del mediodía, con casi 30 grados en Bilbao, hacemos nuestro segundo alto en el camino y volvemos con más información, en este caso sobre el Surne Bilbao.
Escucha bien, en SEAT Lugaritz este mes de julio estamos de enhorabuena. Nuevo SEAT Ibiza FR Plus desde solo 18.900 euros. León FR Special Edition por 23.900 euros. Y atención, unidades muy limitadas de Ateca Edición Especial con grandes, grandes bonificaciones. Si lo quieres, date prisa porque vuelan. SEAT Lugaritz, corre que te esperamos en Durango, en la calle Ayuich.
Si ves tu situación legal como una misión imposible, Avendaño Bilbao Abogados. Herencias, custodia compartida, deudas, gastos hipotecarios, despidos, sea cual sea tu situación. Avendaño Bilbao Abogados, en Begoña Cuandramari 19 Basauri, en el 94 4 49 46 88 y en avendanobilbao.com.
Bilbao tiene de todo.
Bar Serapio. Tradición desde 1932 en el Alto de Enecuri. Inicia tu día con nuestro café y pinchos matutinos. Y descubre nuestras especialidades. Cabrito asado y menú chuleta. Experimenta la auténtica herencia gastronómica de tercera generación.
Simpática y gentil.
Los hombres de negro, los de Jaume Ponsarnau, que ya saben cuándo, dónde y contra quién comenzarán en su grupo de la Champions, en su regreso a la BCL, y lo harán ante el Igokea Bosnio. También cerrarán la liga ante dicho equipo, porque esta expedición europea de los hombres de negro comenzará el 6 de octubre en Bosnia y recorrerá Praga y Berlín antes de concluir la primera fase en Miribilla. La primera piedra en el camino será lejos de casa. Como decimos, el 6 de octubre a las 8, los bilbaínos viajarán hasta Bosnia para inaugurar la fase frente al Igokea. Después, el 13 de octubre a las 8 de la tarde, el Bilbao Arena ya se vestirá de gala para vivir su primera noche europea de la temporada ante nada más y nada menos que el Slavia de Praga. El denominado primer gran examen, podríamos decir que será el 28 de octubre a las 8 también, cuando el Surne se desplace a Berlín para enfrentarse al campeón de la Bundesliga, para enfrentarse al Alba Berlín. El segundo asalto ante los alemanes tendrá lugar en casa, ya el 10 de noviembre, también a partir de las 8 de la tarde, en el Bilbao Arena. Más tarde, el 8 de diciembre a las 7, el equipo viajará a Praga para cerrar sus desplazamientos ante el Slavia. Y finalmente, el 22 de diciembre, el Surne Bilbao cerrará el círculo recibiendo al Igokea en Miribilla. Aprovechando que en el día de hoy comienzan las semifinales del Mundial, es momento de repasar esta noticia, porque la Federación Vasca de Fútbol ha hecho entrega este martes a Médicos Sin Fronteras la donación que se obtuvo en el encuentro internacional disputado entre la Euskal Selección y Palestina el pasado 15 de noviembre en San Mamés. El acto se ha celebrado en la sala de prensa José Iragorri de San Mamés y ha servido para oficializar la donación de más de 600.000 euros, que ha sido una aportación que Médicos Sin Fronteras destinará a su intervención humanitaria en Palestina, donde la organización presta asistencia médica y humanitaria a la población que está afectada por el conflicto. Durante este acto, Iker Goñi, presidente de la Federación Vasca de Fútbol, ha aprovechado para decir que 52.000 personas compraron su entrada sabiendo que estaban participando en algo que iba mucho más allá de un partido de fútbol. Y esa es la realidad. Ese partido ante Palestina, el que se vivió el 15 de noviembre en San Mamés, fue muchísimo más que un partido de fútbol. Y por eso mismo Iker Goñi quería trasladar el agradecimiento más sincero a toda la afición vasca, porque una vez más ha demostrado que la solidaridad forma parte de la identidad del pueblo vasco. La representante de Médicos Sin Fronteras, Nagore Esquisabel, por su parte, ha dicho que esta donación es mucho más que una mera aportación económica. De esta manera expresa el compromiso de una sociedad que ha decidido no mirar hacia otro lado y demuestra, una vez más, que la solidaridad no tiene límites. El último en tomar la palabra en la sala de prensa José Iragorri ha sido Jibril Rayoub, el presidente de la Federación Palestina de Fútbol. El presidente que decía lo siguiente: por una noche el fútbol se convirtió en lo que siempre estuvo destinado a ser, un deporte que defiende sus valores fundamentales, un deporte que elige actuar en lugar de permanecer indiferente. En nuestro 688-89-3635 nos comienzan a llegar las primeras reacciones de nuestros oyentes al calendario de la Liga y al lío que tenemos montado con los horarios entre esa jornada número 1, número 2 y número 3. Nos dice nuestro oyente: estos de la LFP nos quieren cocer en San Mamés, parece mentira, un partido en agosto a las 5, Aupa Athletic y La Popu. Nosotros, que hemos llegado ya a las 2 de la tarde, momento en el que entrará en nuestros estudios Pello Baró y que también conectaremos con Josu Unzurrunzaga para analizar lo que será la primera semifinal del Mundial, lo que será ese España-Francia. Una pausa de menos de 2 minutos y estamos ya de vuelta con la primera semifinal de la Copa Mundial de la FIFA 2026.
En Verdeacar tenemos el cargador perfecto para tu coche eléctrico. Verdeacar en Bilbao. Asesoramiento, instalación, mantenimiento y gestión de la subvención del plan Moves 3 para particulares, parkings comunitarios o empresas. Obtén el control total de las cargas de tu coche eléctrico. Enchúfate al futuro. Verdeacar.com.
Congelados Yuldan. Somos especialistas en venta online y entrega a domicilio de verduras, pescados, mariscos, helados y precocinados de máxima calidad. Congelados Yuldan. Realiza tu pedido cómodamente desde casa y te lo entregaremos en 24 a 48 horas siguiendo estrictas medidas de seguridad e higiene. Haz tu pedido en congeladosyuldan.com o por teléfono en el 94 453 0365. Te atenderemos al momento y sin esperas. Yuldan, tus congelados de confianza.
Calzados Alonso, especialistas en calzar al hombre en Bilbao, está de rebajas. En Calzados Alonso te encuentras cómodo a la hora de elegir los mejores zapatos. Trabaja en calidad desde el número 38 al 47 y zapatos de anchos especiales. Desde 1940 en Astarloa número 2. Calzadosalonso.com.
15, 16 y 17 de julio, Bilbao Centro te invita a sus fiestas en el corazón de Indautxu. 3 días de buen ambiente festivo. Indautxu Sariak, Herri Kirola, Kale Gira, Magia, Disco Festa, talleres, paella popular, conciertos, churrería, barracas y mucho más. Bilbao Centro, Indautxuko jaietan, ondo pasa.
Se va acercando el final de la Copa Mundial de la FIFA 2026 y nosotros en Radio Popular Herri Irratia vamos a aprovechar estos partidazos que tenemos por delante para analizarlos en profundidad con nuestro Pello Baró, que nos acompaña día a día. Arratsaldeon, Pello.
Kaixo, Eguerdion.
Y también tenemos con nosotros a alguien que es cierto que le dimos una semana de vacaciones, pero ya está de vuelta para analizar lo que va a ser ese España-Francia de hoy a las 9 de la noche. Josu Unzurrunzaga, Arratsaldeon.
Arratsaldeon, chicos.
¿Qué tal?
Bien, bien, bien. Bueno, pero no estoy de vuelta, ¿eh? Todavía estoy de vacaciones. Lo único que hago un KitKat.
Haces un KitKat para... ¿Eh? Porque la ocasión lo merece, ¿no? Estamos ante una de esas semanas que futbolísticamente son prácticamente las mejores en 4 años, ¿no? Podríamos decir.
Sí, sí, así es, ¿no? Estamos llegando ya al punto y final, ¿no? 2 semifinales que ni... escritas con un guión, podríamos haberlas esperado, ¿no? Porque actualmente pues son los 4 selecciones, en teoría por ranking mundial, mejores clasificadas. Pero bueno, a mí en general el mundial me está decepcionando un poco, ¿no? Por fútbol, que se está viendo poco, y lo único, pues bueno, pues que al final Los partidos se están decantando, pues vamos a decir, un poquito por golpes de suerte y por decisiones arbitrales.
Sobre eso te quería preguntar, porque ayer Pello y yo sí que tuvimos la oportunidad de debatir de lo que nos había parecido el Mundial hasta ahora, sobre todo esos cuartos de final, que son los encuentros que tenemos más recientes. A ti, por ejemplo, ¿qué sensaciones te está dejando? Porque mencionas eso que te está decepcionando, ¿por qué?
Pues me está decepcionando porque, aparte de que ha habido selecciones que todos esperábamos un poquito más de ellas, que se han ido quedando por el camino, pues no sé, llámese Alemania, llámese Brasil, incluso Países Bajos, pues que es que incluso Francia mismo y España, no, Francia igual un poquito más de solvencia ha tenido en los partidos, pero muchas veces han decidido los partidos de, en general, de todas, pues ramalazos de 10 minutos buenos y ha solventado el partido, de que si te anulan un gol a ti o se lo anulan al contrario por el tema del VAR, con mucha polémica, te pones a favor o te pones en contra. No ha habido, para mí, yo he visto, vamos a decir que un 70% de los partidos, pero es que no ha habido ninguna, pero ninguna selección que dices, joder, ha hecho 90 minutos fenomenales. Ha habido equipos que no les ha hecho falta, por ejemplo, Francia en 20 minutos buenos te resuelve un partido. ¿Por qué? Porque tiene potencial, tiene fútbol, tiene remate, pero otros equipos pues no han sido así. Pero bueno, si estos cuatro han llegado a semifinales es porque han demostrado que han sido, de momento, los cuatro mejores selecciones del campeonato.
Personalmente, yo, en cuanto a las semifinales, yo ese España-Francia en el día de hoy lo veo prácticamente como una final adelantada, porque aunque es cierto que durante este Mundial hemos visto altibajos prácticamente de todas las selecciones, en cuanto a regularidad, al menos a mí, tanto la selección española como la selección francesa son las que más regularidad han demostrado. Y ayer, Pello, comentábamos que preveíamos un análisis de un partido quizás cerrado y que prácticamente parece muy difícil pronosticar qué puede pasar.
Sí, a ver, al final es prácticamente una final anticipada, como bien hemos dicho, y las finales de Mundial, quitando las dos últimas que sí ha habido bastantes goles, siempre se han caracterizado por pequeños detalles o en prórroga, o siempre han sido partidos muy igualados, partidos muy disputados, y es lo que me espero en el día de hoy. Dos selecciones que sí han sido muy solventes. La selección española igual ha decepcionado un poco más a nivel de juego, se esperaba mejor juego de la selección de Luis de la Fuente, pero la selección francesa pues ha venido practicando el juego que ha estado practicando con Didier Deschamps estos últimos años. No me esperaba un juego mucho más vistoso de la selección gala, la verdad.
Precisamente Francia, Joshua, ha ido, a mi parecer, mejorando a medida que iba transcurriendo el Mundial, aunque eso sí, yo creo que yo analizo la selección francesa como una selección que sufre cuando le quitan el balón. Ya le pasó en el primer partido del Mundial ante Senegal, y creo que si alguien tiene capacidad para quitarle el balón e imponerse al centro del campo físico de la selección francesa, esa es la selección de Luis de la Fuente.
Pues sí, yo entiendo que hoy, me da a mí al olfato que Francia va a querer más que España tenga la pelota, porque ellos tienen pues muy buenos jugadores para jugar a la contra.
Y mucha velocidad, eso es.
Entonces, lo que va a requerir por parte de ellos es de que España tenga muchos metros a sus espaldas, que intenten llegar por bandas o por el medio, pero que dejen muchos metros a sus espaldas, y luego tienen jugadores que intuyen, tienen buenos pases en largo, saben salir haciendo paredes y, sobre todo, golpeos en largo a Dembélé y a Mbappé, que están, vamos a decir, dotados, ¿no?, para ese fútbol, ¿no? Yo ahora mismo, para mí no hay ningún favorito. Para mí el tema está del 50%. Creo que Francia tiene en conjunto más potencial que España, porque España, entre unas cosas y otras, pues tiene jugadores pues muy debilitados. Víctor Muñoz no ha debutado, Nico está como está. Luego también ahí en el centro del campo, Rodri lleva ya dos partidos cogiendo la onda. Pero
sí, pero luego nombres como el de Pedri también, que se esperaba que fuese clave en la selección, ahora mismo ha dado tres pasos hacia atrás porque ya prácticamente parece que ha perdido hasta la titularidad.
Sí, sí, de momento sí, claro, aunque la prensa española, madridista y del Barça están ahí peleados porque juegue Pedri. Bueno, los del Barça no, o sea, perdón, los del Madrid no, pero los del Barça quieren que juegue Pedri sí o sí. Yo, para mí, Pedri es un pedazo de jugador, pero es que no está en forma. Para mí, yo, si me tienes que decir alguien hoy, yo pongo a Fabián.
Y más en un mundial corto. Es un torneo corto, al final te lo juegas todo a este partido de semifinales, tú hoy pierdes, y si no eliges bien a los 11 que salen del principio, te vas para casa.
Oye, susto trato, ¿no? Como se suele decir, ¿no?
Y otro que tendrá dudas en el centro del campo va a ser de Samps, porque últimamente hemos visto como Koné ocupaba la posición de Tchouaméni, que se lesionó, pero ahora parece ser que Tchouaméni ya se ha recuperado y desde Francia Peugeot apuntan que Tchouaméni partirá en el día de hoy por delante de Koné, a pesar de que, a mi parecer, Koné estaba realizando los dos últimos partidos muy buenos, amenazando con golpeos lejanos y que estaba dejando muy buenas sensaciones.
Es uno de los jugadores de Francia que me han sorprendido para bien, como por ejemplo también Adrien Rabiot, y la verdad que va a tener ahí Didier Deschamps una encrucijada importante para el partido de hoy, ¿no? Porque Koné eso está haciendo un gran Mundial. Tchouaméni, antes de lesionarse, me parece que lo estaba haciendo también bastante bien, bastante decente para la temporada que había hecho con el Real Madrid, pero va a tener ahí una encrucijada complicada de Sams, porque son dos jugadores que le han rendido bien. Es verdad que Tchouaméni solo sabe él cómo ha vuelto de la lesión, solo saben tanto Tchouaméni como el míster cómo ha vuelto de la lesión, y habrá que ver qué decisión toma. Yo creo que también la experiencia que le da a Deschamps haber entrenado en tantos mundiales, en tantas Eurocopas, le va a dar ese puntito que igual a Luis de la Fuente le puede fallar entre si elegir a Pedri o elegir a Fabián. Y yo creo que elegirá bien el entrenador galo.
Luis de la Fuente, que lleva ya días ideando el plan para tratar de frenar lo que tiene Francia arriba. Porque cómo puedes frenar a Mbappé, Olise, Doué y Dembélé. Porque es cierto que venimos destacando la solidez defensiva de España durante este Mundial, pero también es cierto que los centrales españoles no destacan por su defensa, por su velocidad en defensa, Josu. Entonces no sé cómo puede un entrenador tratar de defender tales amenazas ofensivas como las que tiene la selección francesa.
Pues yo creo que de la Fuente va a intentar defender con balón y las llegadas que haga, pues meterle miedo o meterle goles a Francia, porque yo no vislumbro que haya muchos goles en el partido de hoy. Igual incluso hasta vislumbro que el partido se puede ir a una prórroga, pero claro, hablas tú de la defensa española. Para mí, Cubarsí y Laporte están haciendo un campeonato del mundo terrible, ¿no?
¿Te parece superior la pareja de centrales española a la francesa? Porque a mí la francesa me está sorprendiendo también gratamente. Yo este nivel de Upamecano, es que es muy complicado superar a Upamecano.
Sí, sí, es muy difícil superar, pero yo le veo más torpe que Cubarsí y que Laporte.
Sí, puede ser.
Yo creo que Cubarsí y Laporte están haciendo un gran, para mí, un gran campeonato. Por parejas, yo creo que si no es la mejor, será de las dos mejores parejas de centrales del campeonato. Y Upamecano a veces se enrolla mucho con la pelota, a veces le coge la espalda. Y el mayor problema igual de España puede ser cerrar las bandas. Cucurella y Porro son más, vamos a decir, atacantes que defensores. Se van un poquito y ahí va a correr un poquito el tema de los medios centros, que sepan tapar esos huecos, que dejen. Cucurella sí, le puedes ver en el banderín del córner contrario como que le cuesta luego 20 segundos bajar a defender, lo mismo que Pedro Porro. Porro ha ido subiendo con el campeonato, le ha comido la tostada a Llorente, yo creo que bien comida la tostada.
Sí, yo creo también. Sí,
me gusta más, Porro que Llorente, aunque Llorente tiene mucha más prensa por otros. Por otras
creo
cosas,
que es por eso de que Llorente juegue prácticamente en la Liga y Pedro Porro lo haga en la Premier, que suele pasar bastante.
Sí. También puede ser eso, ¿no? Porque la prensa española tiene el foco más puesto en los jugadores que juegan en la Liga Española que no en ligas extranjeras. Pero bueno, yo veo un partido de esta noche yo al 50%. Y si se adelanta uno o se adelanta otro, yo creo que no, a ver, a no ser que te adelantes en el minuto 85, pero yo creo que aunque uno de los dos equipos adelante, no sé, vamos a decir, en la primera media hora de juego, yo creo que puede tener trascendencia, pero no creo que vaya a ser definitivo. Más definitivo va a ser el arbitraje que vamos a ver hoy.
Mira, Josu, aprovechando que has vuelto a los micrófonos de Radio Popular, Rick, gracias, has hecho ese KitKat en vacaciones, nuestros oyentes también aprovechan en el 688-893-635 para lanzarte una pregunta. Nos dicen si no crees que con lo jugadorazo que es Zubimendi no tendría que haber quitado minutos a Rodri. Si podría haber participado.
A ver, yo entiendo que Zubimendi es un gran, grandísimo jugador, pero claro, ha pasado una cosa, que la Fuente tiene unas ideas fijas. Le dio mucha, mucha confianza a Rodri porque lo quería recuperar para el equipo. Al principio, los primeros partidos, Rodri, la verdad, que no estuvo bien. Le podía dar minutos a Zubimendi, pero optó por otras cosas, pero es que de repente Rodri, vamos a decir, ha resucitado y le está en teoría cerrando esa puerta de oportunidad a Zubimendi, y quizás no se atreva a darle esos minutos. Claro, es que por muchas
críticas que pueda haber... Hay que quitar a Rodri, hay que atreverse a hacerlo. Es complicado, porque ante Portugal, Rodri prácticamente fue el que sostuvo a la selección española.
Sí, por supuesto que sí. ¿Y sabe lo que le pasa a Luis de la Fuente? Que todas las apuestas raras que, en teoría, alguna prensa está diciendo que está haciendo, pero es que le está saliendo de cara. Mikel Merino está en el banquillo, sale y mete goles. ¿Qué le vas a decir a este, a Luis de la Fuente? Nada. Igual Luis de la Fuente igual puede ser tan, tan supersticioso que dice, a ver si voy a sacar a Mikel Merino de inicio y va a cambiar, las posturas de los partidos. Pero como le está resultando bien lo de Mikel Merino, pues oye, adelante con ello, dirá.
Sí, yo creo que también le dará continuidad en el día de hoy. De hecho, hemos hablado
de las maneras en las que le
puede hacer daño Francia a España. Has mencionado los laterales españoles, que son bastante más ofensivos que defensivos. Ahora quiero centrarme un poco en las maneras con las que España puede hacerle daño a Francia, Pello, porque lo que tiene España está claro que es el grupo, es conjuntamente y como equipo, son muy superiores a Francia en cuanto a individualidades. Ahora mismo Francia está 2-3 pasitos por delante, sobre todo teniendo en cuenta el nivel de la estrella de España, el nivel de Lamine Yamal, que dejaba caer ayer en rueda de prensa que mañana, es decir, que hoy, será su día, será su partido en el Mundial.
Sí, seguramente Lamine Yamal no está haciendo el Mundial que esperábamos todos y que esperaba él antes de comenzar la competición, pero sí que ya contra Bélgica le vi con un poquito más de chispa, le vi con un poquito más de eso, de descaro, de encarar, de finalizar jugadas, que igual es lo que le ha faltado durante el resto del Mundial. No le vi muy acertado, sobre todo para los números que consigue este jugadorazo, pero sí, va a pasar mucho por Lamine Yamal. Los laterales de Francia igual son, dentro del equipo de superestrellas que tiene, igual son lo menos destacado, y por ahí, por las bandas, yo creo que le puede hacer daño España a Francia. Ha comentado Josu también que los laterales de España suelen estar muy altos, tanto Pedro Porro como Cucurella, y esos dos contra uno que debería explotar la selección española, pues le pueden hacer daño a los galos.
Incluso en el centro del campo también puede estar la clave del partido, porque son dos centros del campo de nivel mundial prácticamente, sobre todo tanto el español como el francés, pero son de estilos diferentes, porque el francés sí que es un centro del campo muy físico, y el español, aunque gana físico, sobre todo con la entrada de Fabián y la puesta de Rodri, yo creo que ahí el quien consiga hacerse con la pelota y sobre todo con esas segundas jugadas, Francia para transitar y demás, ahí puede estar gran parte del partido.
Sí, yo creo que me gustaría ver hoy a Olise, ahora que ya no está jugando en banda, como está acostumbrado en Alemania, ahora que está jugando por detrás de Mbappé, España va a meter por momentos muy atrás a Francia. A ver Olise cómo se comporta, teniendo que estar comedido, sin saltar a la presión, tanto como salta en la banda derecha del Bayern. Me gustaría verle, y ahí generando superioridad si consiguen rebasar a Olise, que no creo que sea tarea difícil para el centro del campo español. Le va a crear ahí superioridad por dentro la selección española a la francesa, y a ver cómo se desenvuelven Rabiot y Koné o Tchouaméni.
Y por cierto, Josu de Sams, que es perro viejo, ya se ha quitado presión de encima, dejando claro en rueda de prensa que España es la favorita.
Pues sí, ¿qué va a decir? Y Luis de la Fuente, no he oído nada estos días.
No se ha mojado.
No se ha mojado, pero es un fuero interno, intuyo que él también pensará que Francia es la favorita. Pero para que no le llamen igual que Jica, pues imagino, pues de otro talante, de forma de ser, Luis de la Fuente se lo ha callado, ¿no? Pero sí, Deschamps querrá descargar la responsabilidad a su cuadrilla y anda, pues eso, tirando esas andanadas, ¿no? Pero para mí, personalmente, vuelvo a repetir, para mí las cosas están al 50%. Igual un poquito más favorito puede ser Francia, porque creo que tiene una plantilla, vamos a decir, un seleccionado un poquito más potente que España.
Y que llegan en mejor nivel también, individualmente, los jugadores, sobre todo.
Y luego, pues que no es que la prensa francesa les esté achuchando mucho. Yo creo que está más achuchando más la prensa española a la selección que la francesa a su selección. Entonces hay, pues bueno, hay jugadores, ojo, que Francia tiene jugadores con mucha personalidad, que no se van a poner nerviosos, vaya el marcador como vaya. y todo lo largo que se haga, y hay que tener en cuenta también los kilómetros que llevan ya todos los jugadores en las piernas. Que hay algunos que empezaron
sumando
a
los de la competición doméstica de las respectivas ligas de cada uno.
Claro, y que todos estos jugadores que estarán en semifinales juegan en ligas europeas muy potentes y que han llegado a finales y semifinales de sus distintas competiciones europeas. Ahí también yo creo que va a pesar. Por eso yo creo que no va a ser un partido de mucho ritmo, porque saben que aprovechar un error que tenga el contrario les puede dar el pase a la final.
Y además que tienen esa capacidad para sacar rédito de los errores del contrario. Y por cierto, un Athletic sale, el rojiblanco Nico Williams, que está desde junio concentrado con la selección española, que ha tenido diferentes molestias que no le han permitido hasta ahora lucir su mejor versión en el Mundial. En las últimas entrevistas y ruedas de prensa le hemos escuchado decir que está completamente recuperado y disponible para Luis de la Fuente. No sé qué rol creéis que puede tener Nico Williams en estas semifinales y ya incluso de cara a una hipotética final o un tercer y cuarto puesto.
Pues yo creo que Nico Williams, como bien sabe Luis de la Fuente mejor que nadie, pues ya está completamente recuperado, pero no está en plena forma, o sea, no está con el rodaje que necesita un jugador de ese calibre para unas semifinales del Mundial. Yo creo que seguirá apostando hasta ahora por el jugador que ha estado cubriendo su extremo izquierdo, por Alex Baena, que lo ha hecho bien, ha cumplido este Mundial. Y Nico, pues como aposté en octavos contra Portugal y en cuartos contra Bélgica, supongo que si España se encuentra ahí en un apuro, si anda justita en el marcador, pues sí que recurrirá al futbolista del Atleti para intentar eso, de un chispazo que característico de Nico, para intentar resolver el partido. Pero no creo que juegue titular hoy.
¿Descartas, Josu, tú también la titularidad de Nico?
Sí, yo dejadme que eche agua al vino. Para mí Nico no está recuperado. Él tiene que decir que está recuperado para no apartarse de la cuadrilla, pero para mí no está recuperado. Para mí, el otro día le hemos visto que ha jugado, no sé, 15, 20 minutos. Sí, ha hecho ahí dos escaramuzas, dos centros al área. Estuvo a punto de meter el gol porque si no lo mete Merino, él es el que estaba ya con el cañón preparado. Pero yo creo que ahora mismo Nico es suplente en esta selección por su estado físico. Baena creo que está haciendo, me está llamando la atención porque no esperaba un rendimiento tan alto de Baena. Y bueno, pues veremos cómo otra vez. Si el partido se pone cuesta arriba para España, yo creo que veremos aparecer a Nico. Pero como el partido se le dé de cara a España, igual Luis de la Fuente opta por otros recursos. Depende también los minutos de partido que puedan faltar. Pero bueno, yo lo que siempre digo es, yo al que quiero verle recuperado es a Nico, pues a partir de agosto, para jugar con el Atleti, porque creo que ya tenemos ganas, ¿no?, de verle
ya
el estilo de rojo y blanco.
Sí, que no sean solamente destellos puntuales. Por cierto, otro que está brillando más con la selección española que con el Atleti es Aymeric Laporte, que el otro día decía que el juego de España le favorecía más a su juego y a sus cualidades y que le hacía rendir a mejor nivel que el del Atleti.
Bueno, pues yo Laporte lo he dicho antes. Para mí Laporte-Cubarsí está siendo de las mejores parejas del Mundial. Que duda cabe que Laporte en el Atleti ha habido partidos que no ha estado muy bien, pero creo que también ha sido un poco el sostén de la defensa del Atleti con todo lo mal que le ha ido este año al Atleti en las diferentes competiciones. Pero para mí Laporte es un sustento, pues eso, insustituible ahora mismo en el Atleti.
Y ya vamos a ir cerrando este espacio mundial, Josu Pello, y quiero que para finalizar me lancéis los dos la selección que creéis que va a llegar a la final. Sé que es muy complicado y no sé si vas a querer mojarte, Josu, pero creo que es momento. A ver, Pello, comenzamos contigo.
Yo me mojo.
Bueno, yo me voy a mojar, pero veo una diferencia muy, 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 muy pequeña. Le doy un 52% de probabilidades a Francia solo por la efectividad que están teniendo sus jugadores arriba, efectividad que no están teniendo los españoles en ataque. Así que, venga, va a pasar Francia 2-1.
Josu.
Pues mira, si llegan a penaltis, va a pasar España. O sea que.
¿Y si no llegan?
Y si no llegan y están tonteando ahí en la prórroga, Francia.
Esos son los pronósticos de Pello Baró y de Josu Unzurrunzaga, que pasaremos lista y tomaremos nota esta semana.
Déjame hacer un apunte de los arbitrajes, que lo tengo clavado en el corazón.
Adelante, adelante.
No hay derecho que un Francia-España lo pite un árbitro salvadoreño llamado Iván Bartón, con una pareja de jueces de línea, uno de El Salvador y otro de Nicaragua. Cuando dejan de cuarto árbitro a un europeo, a Nickberg, sueco, que alguien me diga a mí el nombre de algún equipo de El Salvador o de Nicaragua. Creo que puede tener premio. Es una indecencia lo que está haciendo la organización esta mafiosa de la FIFA con el tema arbitrar. Y lo mismo digo del arbitraje que puede verse mañana. Le ponen al Ismail este, el FAT, este marroquí reconvertido a estadounidense, cuando dejan a Mariani de cuarto árbitro, un árbitro europeo, italiano, buen árbitro. ¿Y qué es un árbitro? Ya sabemos que todo el mundo creo que sabe quién es. El que pitó el Uruguay-España, el Holanda-Japón. ¿Cómo pueden tener la cara tan dura de darle a este tío cuatro partidos con el que va a pitar mañana cuando es un árbitro, bueno, horroroso? ¿Esto qué quiere decir? Pues que como hay organizaciones mafiosas que se dedican a la trata de blancas, al tráfico de armas, al tráfico de drogas, pues la FIFA es una organización que se dedica pues al tráfico de futbolistas, de árbitros y a poner a los que ellos les dé la gana para sus intereses particulares y para seguir chupando del bote. O sea que si no digo esto...
Explotabas. Sí, pero no, es cierto que las designaciones arbitrales ya no solamente... Estamos hablando prácticamente de los tres partidos más importantes a nivel de fútbol de selecciones y para los futbolistas los partidos más importantes de sus vidas prácticamente. Lamine, de hecho, decía que era el partido más importante que iba a jugar en su vida. Y al final, un árbitro que toma decisiones tan importantes en el terreno de juego que... Es una designación que al final siempre va a traer polémica, pero hay que tratar de hacerla lo más justa y lo mejor posible.
No, es que la gente se tiene que dar cuenta el nivel de arbitraje que puede haber en El Salvador o en Estados Unidos, que no sigue esas ligas nadie. ¿Cómo puedes poner árbitros de esos países en dos semifinales? Y espérate mañana, que mañana se puede montar una gorda, ¿eh?
Sobre todo, sí. Porque además a Argentina siempre le persiguen ahí esas decisiones arbitrales que para muchos dicen que Infantino y la FIFA juega a su favor. Esperemos que no te enfades mucho, ¿no? Con Inglaterra-Argentina, Josu.
No, yo no me tengo que esconder. Yo quiero que llegue a la final y que quede campeón del mundo Inglaterra, pero lo veo muy, muy, muy complicado. Pero bueno, que la gente tome nota de que, anda, que no hay árbitros europeos, no van a pitar ni un árbitro francés, ni un español, ni un inglés. Pero, oye, que tienes italianos, tienes holandeses, tienes alemanes, tienes de otros países, de unas ligas, vamos a decir, fuertes, y pones a estos tíos y espérate, que igual la gran sorpresa la tenemos para la final. Lleguen los que lleguen. Pues estos igual te sacan pues a un árbitro de Djibouti o de Nepal o de Tanzania.
Se lo sacan de la manga.
De esta banda puedes esperar cualquier cosa.
Y mira, antes de cerrar nuestro espacio, nuestros oyentes que nos dicen que todos conocemos a Francia, pero España tiene unos cuantos ases en la manga. España todavía solo ha jugado al tran-tran. Hoy es el primer partido del Mundial y Lamine y Nico van a hacer que Oyarzabal meta un par de goles. Y también nos apunta Manu que Nico va a meter uno. Así que ese es el pronóstico de uno de nuestros oyentes. Y otro que nos dice, mira, qué placer escuchar las opiniones de Josu. ¿Cuánta razón tienes con el tema de los árbitros? ¿Alguno que está contigo, Josu? ¿Alguno de nuestros oyentes?
Bueno, pues,
y otro que nos dice,
que haya...
otro también nos apunta que te has calentado.
No, es que me he calentado. A ver, me he calentado a lo largo del campeonato. Viendo los arbitrajes.
Ha ido a mayores.
Claro, o sea, que por lo menos que haya una persona que piense como yo... Ya me doy por satisfecho.
Ahora sí, momento de llegar al final de este espacio mundial en este Oye Cómo Va en Radio Popular. Pello Baró, Eskerrikasko.
Eskerrikasko.
Y Josu Unzurrunzaga, esperamos que te hayas quedado tranquilo y Eskerrikasko y que nos vamos a seguir escuchando durante estos días.
Así es, venga, me quedo a gusto y vosotros seguid con el programa adelante. Venga,
y a disfrutar de las vacaciones. Eskerrikasko, Josu. Agur.
Agur, chicos, agur.
Radio Popular, Herri Irratia.
¿Cansado de pagar de más en el servicio oficial? En B&M Motor, taller especializado en BMW Mini en Bilbao, Vizcaya, cuidamos tu coche con experiencia y profesionalidad. Calidad oficial. Ven a Santa Ana, Calea 18, Echevarri. B&M Motor, tu alternativa de confianza.
Santurtzi celebra el Carmen. Este martes, Santurtzi Berebidean, una noche especial dedicada a la música en euskera, con la actuación de Francis, de Doctor Deseo, Alessardo y de Gatibu, Roberto Mosso de Sarama, entre otros muchos. Vive las fiestas con respeto y en igualdad. Santurtzi Koudala.
Reformas APM. Somos especialistas en diseño y reforma de cocinas y baños. Reformas APM. Más de 30 años nos avalan. Te aseguramos un trabajo bien hecho. Visítanos en Avenida San Adrián 19 y en Carmelo 15. Reformasapmbilbao.es.
Aunque ayer fue ese día de descanso para los ciclistas en el Tour de Francia, el que no descansa es Beñat Gutiérrez. Beñat, arratsaldeon.
Arratsaldeon. Ayer ya comentábamos, ¿no?, que teníamos esa jornada de descanso, que bueno, pues suele haber bastante actividad. Fue un día un tanto parado. Es verdad que primera jornada de descanso, pues lo que solemos ver es mucha cosa que sucede, ¿no?, lejos de nuestros ojos, pero bueno, ya decíamos que se había presentado pues el nuevo patrocinio, que va a hacer que uno de los nombres míticos del pelotón, ¿no?, como Quick Step, pues ya no tengamos que decirlo el año próximo, la próxima temporada. Pero luego sí que hubo cositas interesantes en estos últimos días y sobre todo, yo estaba pensando en el descanso que han podido hacer los corredores, porque la etapa de hoy es una etapa que tiene su complicación, que tiene pues varios puertos de primera en el tramo final, que sobre todo los últimos 100 kilómetros, ¿no?, pues están constantemente subiendo y bajando, y que es un terreno muy propicio para que los cuerpos que no han asumido bien el día de descanso, que esto, joder, a priori puede parecer contraintuitivo, ¿no?,
tengan más dificultades.
Claro, dices, pero ¿cómo va a ser que descansar sienta mal? Pues la historia del ciclismo nos dice que sí, que muchas veces el cuerpo entra en una dinámica en la que un día de parón, de cambio, sufre, ¿no? Y entonces, hoy es un día para estar muy atento por eso. Quizá no un día en el que por el propio recorrido, pues debiera descabalgarse nadie, aunque es una etapa durilla, sino por cómo reacciona el cuerpo ante ese recorrido. Entonces eso me ha llevado a pensar un poquito pues en cuáles pueden ser las estrategias de descanso, ¿no? Y, por ejemplo, se ha hablado mucho estos días en la prensa, hoy en el correo también llevaban un resumen de cómo soportar el calor.
Porque también es que estos descansos del Tour nos permiten también un poco recapitular un poco todo lo que ha ido pasando desde el comienzo del Tour de Francia, porque claro, con el ritmo frenético de etapa tras etapa, no nos da tiempo de, por ejemplo, analizar tranquilamente qué estrategia están utilizando los diferentes equipos para soportar el calor que mencionas.
Y que es una cuestión importante. El otro día Pogacar ya habló de que a lo mejor había que pensar en cambios de calendario. El ciclismo, al final, históricamente, ya sé que la temporada es larga, pero lo que es el grueso que conoce el aficionado es algo que sucede en verano, son las, sobre todo, bueno, pues aquí el Tour de Francia globalmente, pero luego también la Vuelta a España, pues se sigue disputando en las épocas en las que hace calor en el estado, y en las horas que siempre te dicen, ¿no?, cuando hay calor, que no hay que salir.
Que no hay que salir de casa, ¿no? Pues ahí tienes una etapa del Tour.
Ahí tienes.
Tú para no salir de casa y ellos para pasar calor.
Para sufrir. Y entonces es verdad que por primera vez, sobre todo con el aumento, ¿no?, pues de fenómenos extremos en cuanto a temperaturas, hay una discusión. Y todo esto sucede también a la par que los equipos buscan, es algo que empezó en su momento, ¿no?, Sky, con esos ganancias marginales, pues buscan cada vez el detalle para mejorar el descanso del ciclista y buscar que pueda sacar una ventaja en esos momentos en los que uno está compitiendo, ¿no?
Hay cosas curiosas, ¿eh? Porque buscan ese descanso, esa eficiencia, ¿no?, máxima, de una manera muy curiosa.
Por ejemplo, sábanas refrigeradoras que tienen el UAE. UAE, equipo también con muchísimos recursos. De hecho, claro, los equipos top en el Tour tienen muchos recursos, casi todos. Y entonces son sábanas que tienen circuitos de agua incorporados y que permiten mantener una estabilidad más allá del aire acondicionado de los hoteles. Esto es una queja histórica, han mejorado las cosas, pero bueno, los hoteles todavía en algunos casos pues dejan dudas en las grandes. Y pues, por ejemplo, que no funcione bien el aire, o no saber si va a funcionar o no, o que a veces el aire también afecta, ¿no?, enferman los ciclistas por el efecto del aire. Bueno, pues una manera en que se ha utilizado y mantiene la temperatura en los parámetros. Han publicado los datos y Pogacar, por ejemplo, casi 8 horas diarias ha dormido y tiene la cama a 21,8, y que se mitigan los problemas de sueño. Pero luego, es que, por ejemplo, Hay cámaras de crioterapia que se están utilizando. Lo están utilizando equipos como Lidl, lo está utilizando Decathlon, que te metes, en principio son 3 minutos a 130 sí. grados. Lo vi ayer en la prensa francesa, lo del tema de Decathlon, y luego
y de esa manera consiguen descansar más. Quedar más descansados a las próximas etapas.
Eso es, y que mejora mucho la capacidad de descanso posterior. Es decir, que después de usarlo, muy rápidamente te puedes quedar dormido, ¿no? Es muy llamativo, pero al final el ciclismo en ese sentido es uno de los deportes que lleva más al límite el cuerpo, ¿no? Sobre otros factores. Al final siempre es una combinación de talento, de técnica, de lectura. Y
además que es durante mucho tiempo consecutivo también.
Claro, mira, pues por ejemplo en el caso de Seisas, tienen que andar con pies de plomo, ¿no? Porque él va a competir el doble de lo que había competido hasta ahora en términos de días consecutivos, ¿no? Entonces eso, joder, había competido.
Sí, al cuerpo le tiene que afectar seguro.
Claro, una Dauphiné, él sabe cuál es el límite, digamos, de su cuerpo en 9 días. Pero claro, ahora tienes que gastar los 21. Y eso, bueno, pues cambia bastante y se están viendo, pues como digo, muchas cosas de esas. Y luego, si es por calentarse, claro. Quien se calienta es Lance Armstrong, el hombre borrado de los palmareses del Tour de Francia, que ha hablado de Pogacar y ha dicho que Pogacar sabe cuál es el verdadero récord de Tours. ¿Por qué ha dicho esto? Pues porque, claro, el discurso es, bueno, Pogacar ganando, y además lo tiene bien encaminado.
Muy bien encaminado.
Club de los cinco. Entonces lo ponen en la lista de aquellos que lo han conseguido, que son, es la cifra histórica, oficialmente, libro, palmarés, que ¿cuántos, quién es quien más Tours de Francia ha ganado?
Cinco.
Pues, cinco, Anquetil, Merckx, Hinault, Indurain. Claro, Armstrong se vistió de amarillo en París 7 veces. Entonces, en su podcast, porque Armstrong ha vuelto al ciclismo por la vía del podcast, de la comunicación, también de algunas inversiones inteligentes que en su momento sin darle importancia hizo y que luego le permitieron que todos esos pagos que tuvo que afrontar pues pudieran seguir generándole, ¿no? Y ha dicho en el podcast que Pogacar ya sabe. Y yo, fíjate lo que te digo, Markel.
¿Te crees que Pogacar lo sabe? A ver, tú, es la realidad, tú ahora mismo lo visualizamos y es que Pogacar puede vestirse a maillot en París 7 veces perfectamente.
Cuando hablas, totalmente. Y cuando muchas veces cuando hablas con ciclistas también de esa época, bueno, lo que te dicen es que y se escucha muchas entrevistas, que bien, que sí, que nadie niega lo que pasó, pero que en ese momento, pues Lance era aparte de todo el mejor también, ¿no? Eso lo dice mucha gente. Ha habido ciclistas más jóvenes también, bueno, pues que han mirado, ¿no?, la figura del estadounidense. Hay otros que sí que han roto más claramente. Pero fíjate que más que porque él piense como un elogio a Armstrong, es porque es algo que hemos visto. O sea, hemos visto que, independientemente de las circunstancias, se podía hacer. Y cuando eres un competidor tan enorme como Pogacar,
Quieres más.
Incluso él podía hacer la lectura de, pues, siendo muy naïf, si quieres, decir, yo lo voy a hacer sin recurrir, ¿no?
Exacto.
Entonces, a mí sí.
Y además Pogacar diría, yo lo voy a hacer, no, te voy a superar y sin recurrir.
Eso es. Entonces, yo creo que sí lo puede tener en mente,
sin
claro
duda,
que sí.
Se
le está dando a Lance un poco, porque Lance pues tiene un ego importante, no nos vamos a engañar, no lleva el sombrero de cowboy porque no entra el ego. Pero, vamos, me cuadra perfectamente que Pogacar diga, bueno, 5, vale, pues vamos a seguir adelante.
Y antes de cerrar este espacio del tour de este jueves, de este martes, perdón, Beñat, que ya empezamos descolocados la semana.
Ya, vamos, terrible.
¿Qué nos puede deparar la etapa número 10 de hoy?
Bueno, pues es una etapa que, como decimos, sí que tiene recorrido. A mí me parece una etapa bonita, una etapa que es complicada y que yo diría que a priori pues uno podría pensar, ¿no?, que podría ser propicia para una fuga. Yo creo que va a ser muy importante ver cómo están los favoritos, cómo asumen ese esfuerzo y si sobre todo en el tramo final, bueno, pues es verdad que el primer tercera pues llega cuando ya se han recorrido unos 70 kilómetros. Pero los primeros puertos son algo más, hasta Grifols son, el primer puerto es más flojo. Entonces, si en ese tramo se deja ir una fuga, si se hace pronto, que esto va a ser importante, y marcha por delante con buenos corredores, a lo mejor hoy juegan más conservadores los de la general en ese final en el Liorán. Pero si se va rápido, si no se dejan pasar la fuga, el otro día, el día que ganó Van der Poel, UAE ya estuvo sin casi dejar ir a la fuga, que estuvo pensando, estuvo deshojando la margarita si quería disputar la etapa con Pogacar, pues yo creo que esos primeros kilómetros nos van a dar la clave de lo que vamos a poder ver, qué tipo de fuga y con cuánta distancia. Pero hoy yo creo que permite esos dos escenarios. Y permite que también, como decíamos antes, puede haber alguna explosión. Al final se suben dos puertos de primera, como Piumarí, como el Col de Pertus, y esto pues ya es un nivel de exigencia considerable en un día en el que tradicionalmente los cuerpos no siempre están a su nivel habitual.
Con el análisis de esta etapa número 10 llegamos al final de este espacio del Tour de Francia. Mañana volveremos para analizar lo que ha sido esta etapa que acabamos de escuchar y también para un poquito prever lo que nos puede deparar la etapa número 11.
Eso es, y un día pues igual podemos invitar a Lance Armstrong, ahora que le gustan los micrófonos tanto.
A ver si deja alguna declaración jugosa, ¿no?, en los micrófonos de Radio Popular, Beñat.
Sería fantástico reunirme con el héroe de mi infancia.
Agur.
Agur.
Radio Popular, Erri Ratia.
Hubo un tiempo en que vivió en Bargota un hombre cuya fama llegó muy lejos, Johannes, el brujo de Bargota. Descubre su historia envuelta de misterio y leyenda en el 20 aniversario de la Semana de la Brujería, del 17 al 21 de julio, aquelarres, seres mitológicos, fiesta medieval y muchos conjuros. Infórmate en bargota.es. Subvención a Gobierno de Navarra, Nafarroako Gobernua.
Si paseas por Bilbao Centro y no has entrado en López Oleaga, te pierdes al mayor especialista en vinos y bebidas, te pierdes la mejor selección de productos vascos, pero también te pierdes la historia viva de Bilbao. Delicatessen López Oleaga, desde 1904, ofreciendo a sus clientes calidad única. Compra Bilbao, compra algo único, compra en López Oleaga, calle Astarloa 3.
Convierte tu vocación en profesión, atrévete a ser presente y futuro, a soñar, a inspirar, a escuchar, a aconsejar, a motivar, a ser maestro o maestra. Isan Irakasle, elige magisterio, BAM, grados en educación infantil, primaria y doble grado, matrícula extraordinaria abierta hasta cubrir las plazas disponibles, BAM.eus.
Durante estas fechas en Vizcaya hay un torneo de tenis que ya se ha convertido en tradición. Hablo del torneo Ciudad de Santurtzi. Este año este torneo celebra la edición número 23 y en Radio Popular Erri Irratia vamos a hablar con Endika Sánchez, responsable técnico del club de tenis de Santurtzi. La realidad es que estamos ante un torneo que atrae a muchísimos tenistas hasta tal punto de que el 65% de los participantes de este año son de otras comunidades autónomas. ¿Qué supone esto para el torneo?
Bueno, pues para el torneo y sobre todo también para el pueblo es un foco de visibilidad, ¿no? De que el tenis en Euskadi está creciendo, que hay gente de fuera que se interesa a venir a nuestro territorio a poder disfrutar y a poder dar su mejor nivel, sobre todo porque son jugadores pues que están en busca de ser profesionales o de mejorar en su ranking nacional y se podemos ver atraer al pueblo pues un nivel altísimo de tenistas.
Y es que el nivel, como dices, es muy alto porque varios de los participantes se encuentran entre los 100 mejores del ranking estatal. ¿Esto qué significa para el torneo y también para el público local de alguna forma poder disfrutar de un tenis de este calibre también en las pistas del polideportivo?
Hombre, pues imagínate, ¿no? El poder atraer gente, como tú dices, que está top 100 nacional, que está en esa búsqueda de, pues, como he comentado anteriormente, pues o ser profesionales, o encontrar una beca para ir a los Estados Unidos, pues sobre todo para los chavales del club, para la gente del pueblo que es aficionada a los deportes de raqueta, como pues el tenis, el pádel, el pickleball. Poder venir, además es entrada gratuita, o sea que todo el que quiera puede venir a disfrutar, pues es llenar las pistas de tenis del Polideportivo Miquel Trueba de un nivel pues muy alto, y además pues tenemos la suerte de que tenemos un verano en el que pues el tiempo está acompañando y podemos pues venir al pueblo, disfrutar de lo que es la costa y además pues ver un tenis de altísimo nivel.
Eso sí, lo que está claro es que mover a tal volumen de deportistas de fuera también exige una gran infraestructura. ¿Cómo os organizáis logísticamente para el torneo?
Y bueno, nosotros desde inicio de temporada tenemos que empezar ya pues a pensar cómo desarrollar el torneo este año. Queríamos hacerlo también un poquito más especial porque es el 30 aniversario del Club de Santurci, con lo cual cumplimos los 30 años y pues queríamos dar un poquito más de visibilidad y pues para ello pues hemos conseguido que el torneo, que siempre ha sido femenino porque nació de la mano del ayuntamiento del área de la mujer, que quería dar visibilidad al deporte femenino, pues poder meter también su versión masculina y además poder abrir el tenis a todas aquellas personas del pueblo que estén interesadas para jugar un torneo de dobles, que es amateur, o sea que todo el mundo que quiera, no necesita licencia, no necesita nada, simplemente ganas de jugar, pues pueda jugar un torneo de dobles que se jugará el viernes 17, empezaremos por la mañana, y que terminará precisamente con las finales individuales, es decir, que haremos coincidir un poquito ese torneo de dobles, un poquito más, pues de pasarlo bien, de que haya ambiente de tenis, con pues ya con lo serio que son las finales que se dan a la tarde. Hacia las 4 de la tarde tendremos las dos finales, la masculina y la femenina, donde ahí ya sí veremos pues que los mejores de la semana, los que mejor hayan competido, pues lucharán en la final por llevarse el barco clásico que tenemos de trofeo aquí. Un barco pesquero muy clásico aquí de Santurci, que será el trofeo que se puedan llevar a sus casas.
Y quiero detenerme, Indica, un poco en el torneo de dobles, porque está claro que es una estrategia para atraer a la gente del pueblo, para que también la gente del pueblo, más allá de tener la suerte de acercarse al polideportivo a ver un nivel espectacular de tenis, también puede participar en dicho torneo. Al final, no sé si ahora mismo ya estáis recibiendo, imagino, inscripciones de diferentes perfiles para ese torneo de dobles, pero un poco en general, ¿qué perfil de jugador se está apuntando? ¿Se está acercando la gente del pueblo a apuntarse para ese torneo de dobles?
Sí, mira, al final nosotros, como es un torneo que va a ser amateur, que no necesita mucha reglamentación ni licencias ni nada, simplemente organizarnos un poco, vamos a dejar que la gente se apunte hasta el jueves, o sea, hasta el día anterior prácticamente. Entonces, el perfil, pues mira, tenemos desde una pareja polaca que estaba aquí en Santurce disfrutando de las fiestas, que estamos en plenas fiestas y que se ha decidido apuntar, ha dicho, oye, pues bueno, nosotros allí en Polonia solemos jugar, son una pareja de, hemos hablado con ellos, de unos 40 y pico años los dos, y se han animado como gente del pueblo, pues que que suelen bajar a jugar aquí al deportivo y que igual pues no compiten ni nada, pero oye, pues les da la oportunidad de, porque tú al final cuando vienes a ver un torneo de estos también te da un poquito de envidia sana, de decir, joe, cómo juega esta gente, tal, a ti también te pica los
y aunque tú no tengas ese nivel, te entran ganas de jugar.
Claro, eso es, entonces creemos que esto es ideal para pues darles esa oportunidad de estar dentro de lo que es el torneo, encima pues cuando acabe el torneo puedes disfrutar de las finales individuales y tú también, pues oye, pues quitarte el gusanito de poder jugar un torneo pues atractivo, divertido. Y también te digo que alguno de los del torneo individual ya me ha preguntado, oye, ¿yo me puedo apuntar? Y digo, ya, pero el perfil es amateur. Me dice, da igual, lo hacemos como exhibición, como tal. O sea que igual también tienen la oportunidad de jugar con algunos de los chavales que han venido a jugar el torneo individual.
¿Y el premio también para los ganadores del torneo de dobles es también el barco?
No. No, en este caso
eso hay que ganárselo, eso hay que ganárselo.
Sí, el barco hay que ganarse. En este caso he puesto un pequeño premio económico y para incentivar también que haya parejas mixtas, que igual no se ve tanto en el tenis, hemos puesto que los ganadores del torneo doble se llevarán 70 euros, los finalistas se llevarán 40 euros, pero si la pareja que consigue llegar a los premios en metálico es mixta, es decir, que está compuesta por un chico y una chica, les vamos a doblar el premio.
Ah, mira.
Para incentivar, pues eso, ya que tenemos un torneo.
Sí, porque es que es lo que dices, que no es muy habitual ver parejas mixtas en el tenis.
Eso es, y ya para incentivar, además, como hacemos un torneo masculino este año y uno femenino, oye, pues si se juntan parejas de chico-chica, pues oye, pues mira, pues así vemos un poquito las dos versiones de las dos modalidades de este deporte.
El viernes está claro que es el gran día, pero para alguien que quiera acercarse hoy o mañana a Santurci a ver buen tenis, ¿qué puede encontrarse durante las jornadas de hoy, mañana, incluso la del jueves?
Pues mira, hoy tenemos la jornada de octavos, donde ya entran todos los calzas de serie a jugar, es decir, ya los que mejor ranking tienen entran hoy a las pistas. Mañana serían cuartos y el jueves, aquí es el día grande de Santurce, el Carmen. Entonces, la jornada será por la mañana, porque por la tarde es festivo. Y serán las semifinales, las cuatro semifinales, las dos de chicas y las dos de chicos, será desde las 10 de la mañana en adelante. Y nada, y pues eso, lo he dicho, hoy entran ya los cazas de serie, así que tenemos partidos durante todo el día. Cualquier persona que se quiera pasar, pues desde la mañana que hemos empezado hasta la tarde, que a ver a qué hora terminamos. y ya mañana pues lo mismo, habrá partidos, mañana calculo que empezaremos sobre la 1 y pues acabaremos sobre las 7, 8 de la tarde, yo calculo.
Oye, sois un torneo que no para de innovar año tras año y de hecho porque el sábado pasado se hizo un evento de tenis inclusivo, ¿no? Con esa exhibición que me has comentado de tenis en silla de ruedas, de blind tenis. ¿Cómo organizáis un poco eso? Porque además también este año os habéis convertido en una escuela de tenis muy importante para la sociedad, Endika.
Sí, eso es. Este año hemos conseguido abrir nuestra primera escuela en Vizcaya de tenis inclusivo, es decir, que toda persona, da igual su condición, si tiene cualquier tipo de discapacidad, ya sea intelectual, motriz o visual, pueda entrenar, pueda hacer el deporte que a nosotros nos apasiona en este caso, que es el tenis, y cómo no, teníamos que juntar pues nuestro torneo pues donde más visibilidad tenemos para darles a ellos también la oportunidad de conocer tanto la escuela como nuestro deporte. Entonces, de la mano del Ayuntamiento de Santurchi, en la Plaza del Pueblo, donde más gente pasaba, pues organizamos una jornada con sillas de ruedas, donde la gente se pudo probar a sentarse en una silla de ruedas, a sentir lo que es moverse en una silla de ruedas, con gafas también de visibilidad reducida, para que la gente también se ponga en la piel de un jugador, porque el blind tenis es el tenis para ciegos, cosa que es en inglés. Entonces, para que se ponga en la piel de lo que es jugar al tenis, pues viendo menos, ¿no?
Para que vean lo complicado que es.
Sí, entonces para que sintamos el mérito que tiene esta gente, ¿no? Que es capaz de dar a la pelota con visibilidad reducida. De hecho, nosotros tenemos que, ya nos habéis dado voz otra vez, es con Arantxa, que es nuestra jugadora de tenis de blind tenis, que en agosto se va a los mundiales. Y nada, y queríamos hacer un evento pues que pudiera acercar a toda la gente, pues que somos una escuela que nos adaptamos a cualquier condición. Simplemente si tienes ganas de jugar al tenis, solo tienes que contactarnos y que nosotros te vamos a dar servicio. Y si te divierte y te apasiona el deporte del tenis como nosotros, seguro que podemos cuadrar cosas.
Lo que está claro es que no paráis de crecer. De hecho, este año la prueba es esta exhibición de blind tenis y demás. Y también esa nueva modalidad de dobles de cara a las finales del viernes. Ahora mismo, ¿en qué punto de madurez crees que se encuentra el torneo Ciudad de Santurchi? ¿Y hacia dónde queréis caminar en un futuro?
Pues mira, este año hemos conseguido, como hemos dicho anteriormente, meter la versión, la modalidad masculina. Yo creo que está funcionando súper bien porque hemos tenido pues unos 70 inscritos entre los dos torneos, lo cual son 70 personas más o menos que pasan por las pistas de tenis durante esta semana. Y lo primero sería afianzar pues que ha cuajado muy bien esta idea, que hay que mantenerla, es decir, a nivel de premios, de patrocinadores, pues buscar un poquito también un poco ayuda, ¿no? De pues tanto de los medios como vosotros que nos dais voz y visibilidad, como de los patrocinadores que nos ayudan a los premios en metálico y hacer estas cosas. Entonces, es asentarnos un poquito en que la idea ha funcionado y si más adelante podemos evolucionar y traer pues, un poquito, subir un poco los premios para ver si atraemos más gente o incluso ver si se puede profesionalizar un poquito, porque esto es un torneo nacional. Así, el siguiente paso ya sería pues torneos profesionales. Pero bueno, si más adelante se da la oportunidad de poder evolucionar, pues... Pero nosotros estamos muy contentos de que este año hayamos evolucionado, como tú dices, con un torneo de dobles, con nuestra escuela inclusiva y metiendo a los chicos también en el torneo estrella que era el femenino. Y yo creo que de aquí en adelante es eso, asentarnos, ver qué ha funcionado y si podemos mejorar lo que son de la infraestructura de dar hospitalidad a los jugadores, de que se sientan en casa, como también los premios en metálico, que al final es un atractivo para ellos a la hora de viajar. Pues esa es un poco la línea de evolución que yo le veo en los próximos años.
Y está claro, Endika, que el torneo está evolucionando y también con muchísima ambición. Endika Sánchez, responsable técnico del club de tenis de Santurchi. Eskerrik asko.
Eskerrik asko, Markel, y nos vemos por las pistas.
Seguro. Agur.
Agur.
En Óptica Lázaro estamos de rebajas. Para un verano sin complicaciones, usa lentillas trimestrales y estrena diario por solo 99 euros más regalo seguro. Y las gafas de sol graduadas y con garantía óptica desde solo 75 euros. Y el 2x1 del verano, por la compra de tus lentes, un segundo par de regalo incluso fotocromáticas. Óptica Lázaro, ópticos optometristas en Madrid 8 Basauri.
En La Ruth Bilbao, los expertos en arroces, estrenamos nuestro servicio online. Haz tu pedido en larruthbilbao.com y recógelo con nuestro takeaway, así de fácil. De lunes a domingo disfruta de nuestros arroces en casa. La Ruth Bilbao, en Uribitarte 24. Haz tu pedido ahora.
¿No descansas bien por la noche? ¿Tienes problemas de sudoración o alergias? ¿Dolores de espalda? Los colchones personalizados de Lovide te darán la solución a cada uno de estos problemas. Lovide, colchones personalizados a precio de fábrica. La Guaseta Olercari 15 Munguía o lovide.es. Vitoria-Gasteiz vuelve a latir a ritmo de jazz del 13 al 18 de julio. No te pierdas a una leyenda como Rubén Blades o las voces de Take Six y el adiós histórico de The Bad Plus. La 49ª edición del Festival de Jazz ya está aquí. Compra tus entradas en jazzvitoria.com. Vívelo en directo.
Basauri se renueva con el Plan de Acción de Barrio Sausoegin. El Ayuntamiento está modernizando el Puente de Ariz y el entorno de la estación de tren. Y el Parque de Soloarte cuenta ya con una zona de bancos cubierta. En la Plaza Solobarria se está construyendo un nuevo baño público. Y ya han comenzado las obras de construcción de los 5 ascensores urbanos que conectarán el Calero y Basos Elai. Sausoegin, por un Basauri mejor y más accesible.
Algo menos de 4 minutos para llegar a las 3 de la tarde. Es momento de recapitular las noticias que hemos ido conociendo durante este Oye Cómo Va en Radio Popular. La primera informa a la cantera de Lezama que Iker Varela ficha por el Ibiza del Grupo 2 de la Primera Federación. Solo faltaría el comunicado oficial de los clubes. Un Iker Varela que estuvo la temporada pasada cedido en el Mirandés. Es cierto que no realizó la campaña más destacada en segunda división en el fútbol profesional. Da un pasito hacia atrás en su carrera que en realidad puede convertirse en un paso hacia adelante. Y tal y como informa la cantera de Lezama, fichará por el Ibiza del Grupo 2 de la Primera Federación. En cuanto a más ex-Athletics, vamos a hablar ahora de Fernando Amorebieta, porque ha llegado a un acuerdo con el Arenas para que se convierta en el secretario técnico del club hasta junio de 2029. Si recordamos, Fernando Amorebieta llegó al Arenas en junio de 2024 como entrenador asistente de Ibai Gómez. Hasta ese momento ha sido miembro destacado del staff deportivo en la consecución del ascenso a Primera Federación hace 2 temporadas y también de la permanencia obtenida en la pasada temporada en la tercera categoría del fútbol español. También hay otro ex-Athletic del que hay que hablar después de Fernando Amorebieta. Lo mencionábamos al principio de nuestro Oye Cómo Va. Decíamos que Ander Herrera ya se encontraba en Zaragoza. De hecho, se le ha visto y se le ha grabado un vídeo vestido como jugador del Zaragoza. Y es que el club ya ha hecho oficial el fichaje de Ander Zaragoza por el Zaragoza y un acuerdo con el centrocampista que vestirá la blanquilla en la temporada 2026-2027. Ander Herrera, que de esta manera vuelve al Zaragoza Club desde el que lo incorporó el Athletic y firma por una temporada. Todo esto en el día en el que hemos conocido cuándo debutará el Athletic Club de Intersids en la Liga y será el sábado 22 de agosto ante el Sevilla en San Mamés a partir de las 5 de la tarde, encuentro correspondiente a la jornada 2 de Liga, porque como venimos contando durante estas semanas en Radio Popular, Herri Irratia y más precisamente en este Oye Cómo Va, el partido ante el Barça correspondiente a la jornada 1 se ha atrasado debido a la clasificación de Francia y de España a las semifinales del Mundial que tendrá lugar hoy a las 9 de la noche. Ese encuentro de la jornada número 1 ante el Barça será el jueves 27 de agosto a las 9 y después el domingo 30 de agosto el Athletic Club que visitará Balaídos para enfrentarse al Celta en un encuentro que tiene como hora fijada las 9 y media de la noche. Por lo tanto, el Athletic de Intersids que debutará con 3 partidos en 8 días con visitas al Camp Nou y Balaídos incluidas, pero no es el único equipo afectado. El Athletic, también los encuentros de Real Sociedad, Real Madrid y Atlético de Madrid se han atrasado debido a la clasificación de Francia y España para las semifinales del Mundial, y es que habrá fútbol toda la segunda quincena de agosto, excepto el día 18. Así que la Liga Profesional de Fútbol, que empezará cargadita en cuanto al Athletic, el debut en Liga el día 22 de agosto a las 5 de la tarde, un Athletic Sevilla en San Mamés, el mismo día que es el chupín de Aste Nagusi. Y con esta información llegamos al final de nuestro Oye Cómo Va. Volvemos mañana para escucharnos en la previa del primer amistoso del Athletic de Intersit. Agur, Piararte.